Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
Segundo bloque de Ecos Criminales. Estamos en Spotify también, claramente. En radionacional.com.ar puedes acceder a capítulo por capítulo y ahí entras a nuestro canal de Spotify, en donde encontrás todos los casos que hemos hecho a lo largo de este año. En X nos encontrás en @nacionalam870, al igual que en Instagram, y a nosotras en @lour99 y @lachinadepoliciales.
Fue una gran búsqueda, fue un proyecto bastante largo, hubieron muchas frustraciones, no es todo color de rosa cuando uno hipotetiza, muchas veces nos equivocamos, pero bueno, yo creo que lo destacable es no bajar los brazos y buscar hacer un mix perfecto entre lo que es la motivación personal y de mi equipo con lo científico, ¿no? Porque no nos olvidemos de eso. Si nosotros no hubiéramos tenido la capacitación de la cual el Ministerio apoya, nosotros no estaríamos al nivel para poder resolver esas cosas. Entonces, bueno, surgió básicamente, específicamente, cómo llegamos a esta persona, fue buscando parentesco con nuestra base de datos criminal. Queríamos ver si dentro de los criminales que nosotros teníamos en nuestra base de datos podíamos estudiar algún parentesco cercano para poder aportar luz a los investigadores de campo, ¿no? Entonces nosotros, a raíz de eso, que es muy complejo, hay muchos estudios estadísticos, mucha cosa que es detrás, que no los voy a aburrir con temas científicos y genéticos, pero la idea es eso, a ensayo y error, ir aportándole líneas que, gracias al excelente trabajo que tuvo el grupo de investigaciones de Rocha, cada vez nos fuimos acercando. El tema con la familia fue algo muy especial, obviamente, desde el punto de vista personal, muy emotivo, y yo me quedo con eso. No me quedo con la parte tan objetiva y científica de todo, sino que me quedo con un valor que es muy importante, yo creo, y más para los policías que trabajamos en esto, que es el no bajar los brazos y no darnos por vencidos.
Lola Luna Chomnalés tenía 15 años. Cursaba la secundaria en el Liceo 9 Santiago de Erqui del barrio de Belgrano. Era la primera vez que salía sola del país. El 26 de diciembre del año 2014 llegó a Uruguay para vacacionar junto a su madrina Claudia Fernández, su esposo e hijos. Y dos días más tarde, mientras todos se encontraban en la playa, Lola decidió dar una caminata por los alrededores. Llevaba una mochila rosa, su billetera, una botella de agua y una toalla de playa. Además, tenía un libro. Y llevaba puesto un short de jean y una bikini. La joven nunca regresó de ese paseo, por lo que se dio intervención a la policía de Uruguay y a la Armada, que la buscaron por aire, tierra y mar. El comunicado de la policía describía a la adolescente: 1,67 m, pelo castaño por encima de los hombros, con textura delgada, desaparecida en la playa de Rocha en barra de balizas a 160 kilómetros de Punta del Este. La búsqueda se hacía en un área de 7 kilómetros con rastrillajes que se extendían todo el día. Los padres de Lola viajaron a Uruguay y el 30 de diciembre un pescador encontró su cuerpo en la playa a 6 kilómetros de balizas rumbo a Aguas Dulces. Su cadáver estaba semienterrado en las arenas de un lugar un poco apartado y frondoso. La autopsia señaló que la causa de muerte fue asfixia por sofocación. Tenía arena en los pulmones y varios cortes de arma blanca en el cuello. Se descartó un abuso sexual en ese momento. El crimen generó conmoción tanto en Argentina como en Uruguay, sobre todo en Balizas, un pequeño pueblo de pescadores que era muy tranquilo. Semanas después, apareció su mochila en los médanos de una zona y se halló sangre perteneciente a un hombre. La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Hechos Complejos de la Jefatura de Policía de Montevideo en un principio. Las primeras sospechas se dirigieron al núcleo familiar de la víctima, la madrina y su grupo familiar, al pescador que la encontró, a la gente de la zona y a un cuidacoches, pero no había pruebas definitivas contra nadie. El 18 de febrero del año 2015 se recibió una llamada anónima que indicaba que Ángel Eduardo Moreira Martínez, alias Cachila, un cuidacoches de la zona, estaba involucrado. La jueza Marcela López Moroy fue la primera en estar a cargo y luego pasó a manos de Silvia Urioste Torres, aunque finalmente se ocupó Verónica Pena Molina. También hubo varios fiscales que intervinieron. Cientos de testigos declararon y cerca de 40 fueron indagados como sospechosos, pero todos quedaron en libertad. Fue una muestra de ADN hallada en la mochila la que permitió dar años más tarde con el autor del crimen, gracias al trabajo de la genetista Natalia Sandberg. Después de mucho trabajo, de innovar en busca de un rastro y a poco de sentir una derrota, dieron con un ADN. Leonardo David Sena, con antecedentes por lesiones y violación, que estaba en Chuy. El hombre no confesó el crimen, pero las pruebas lo condenaron a 27 años y medio de prisión por homicidio agravado. Y para hablar de este tema ya estamos en comunicación con Diego, el papá de Lola Chomnales. ¿Cómo le va? Diego Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso aquí en Ecos Criminales los saludamos.
¿Qué tal, chicas?
Bueno, se está por cumplir un nuevo aniversario del crimen de Lola y no queríamos dejar de recordar para que quede en la memoria colectiva, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. En este caso, una argentina que termina muriendo en suelo uruguayo, ¿no?
Sí, es cierto.
¿Qué recuerda usted de aquel momento? Nosotros hacíamos un repaso y era la primera vez que Lola salía, que se iba con su madrina de vacaciones y termina en esta situación tan compleja.
Bueno, el tema fue, en el momento fue devastador, ¿no? Al día de hoy, ¿no? Pero en el momento fue muy, muy terrible. Fue terrible, sí.
¿Cómo fue que ustedes se enteran de que Lola no aparecía y que la estaba buscando?
La desaparición.
Llama la madrina de Lola y manifiesta que estaba desaparecida. Uh-huh. En lo cual, en el primer momento, mi mujer salió para Uruguay. Salió para Uruguay, no había avión, qué sé yo, salió en el colectivo de la noche y llegó a la mañana ahí, ¿no? Uh-huh. A la madrugada. Eso fue lo primero que pasó. Al día siguiente fui yo y nos encontramos.
Y a partir de ahí fue la búsqueda con la esperanza de encontrarla con vida, pensando que se podría haber perdido en algún médano, en algún lugar, ¿no?
Exactamente. Ese fue la trama, ¿no? Así fue.
¿Y el día que encuentran el cuerpo de Lola?
El día que encuentran el cuerpo de Lola, que es el día 30, a dos días de desaparecida, se lo encuentra a la tarde, noche, a la noche, más vale, como a las 7:30, 8 de la noche. Y bueno, ese fue un momento terrible. Bueno, todos los momentos fueron terribles desde que a nuestra hija la asesinaron, ¿no?
Uh-huh. Han pasado, Diego, 11 años de este crimen. Ahora se cumplen 11 años. Y sí. Lola tenía 15 al momento.
Lola tenía 15 cumplidos hace un mes. Sí,
claro,
tal cual.
Recién cumplidos. ¿Cómo son estos años? Porque digo, ya la lucha está por llegar casi a la edad que tenía Lola, ¿no? Son 11 años y Lola tenía 15 al momento de su desaparición y después posterior crimen.
Tal cual.
¿Cómo es para ustedes, cómo cambió la dinámica familiar desde el crimen de Lola y qué sintieron?
Mirá, qué sentimos no te lo puedo explicar, pero cualquier persona se puede imaginar, ¿no? De lo que estoy diciendo, ¿no? Lo cambió, sí, básicamente, violentamente cambió al no tener a nuestra amada, ¿no? Lola.
Uh-huh. Sí.
A nuestra hija, que la cual con Adriana comparto, pero Adriana no tiene otros hijos, yo tengo otros dos hijos de un matrimonio anterior.
Claro.
Es inexplicable en palabras, es difícil ponerlo en palabras, ¿no?
Y el accionar de la justicia, porque pasaron, yo lo explicaba hace un rato, pasaron muchas juezas, pasaron muchos fiscales por esta investigación.
Muchos detenidos.
Hubo muchas personas que fueron indagadas, sospechosos, y finalmente mucho tiempo más tarde recién se puede dar con un ADN, que es gracias a que en la mochila de Lola había quedado una mancha hemática, pudieron determinar, claro, que esa persona había estado involucrada, ¿no?, con el crimen.
Exacto, sí. Bueno, fueron muchos años de angustia, muy marcada la angustia porque no aparecía ningún rastro de nada. Hubo mucha negligencia de parte de la justicia, hubo diversos actuantes, como ya dijo usted, y no siempre eran buenos, más vale todo lo contrario. Es difícil que le maten una hija y que los demás lo entiendan, especialmente si la gente tiene que impartir justicia, ¿no? Ese fue el tema, hasta que hubo gente que realmente valió la pena, durante también, no es que todos eran inútiles, ¿no?
Claro.
Pero hubo gente que ayudó, y mucho, y finalmente se logró descubrir el asesino gracias a Natalia Sandberg, sí, básicamente, ¿no?, gracias a ella, sí, y el accionar del juez Jiménez Vera, que es el que dictaminó la sentencia. También el fiscal Jorge Vaz hizo de gran ayuda. Yo estuve en el año 2017, hablando con él, y le pregunté por Moreira, y él a la semana ya lo tenía detenido, pero él ya lo estaba por detener. Entonces todo eso aceleró el proceso, ¿no?, digamos. Recién al asesino se lo detienen en abril del 22.
Diego, ¿vos pensás que si no hubiesen estado detrás ustedes en la lucha, hubiesen intentado todo para seguir tapando a los verdaderos culpables?
Mirá, yo no sé si taparon a los culpables. No sé si ese es el caso.
Tal vez, ¿no?, ni siquiera supieron quiénes eran, no tuvieron la capacidad de búsqueda.
Necesidad de cerrar la causa, digo yo.
No, la causa en ningún momento se prescribió ni se buscó cerrarla. No hubiésemos permitido eso.
Tal cual.
Lo que sí nosotros hicimos es insistir, pero con una fe ciega, en que íbamos a lograr el objetivo. Ahora podría haberse dado el objetivo, como podría no haberse dado, porque la gente realmente allá, me refiero al Uruguay, ¿no? No sé si ponerlo en calificativo, no corresponde, ¿no? Porque siempre nos atendieron con amabilidad. Pero la amabilidad no alcanza para nada, ¿no? Lo que alcanza es buscar la justicia y encontrarla.
Claro, en su momento, digamos, hubo gran conmoción, no solo en la República Argentina, porque encima era un fin de año, sino también allá en Uruguay, porque Baliza siempre se habló de que era un pueblo de pescadores, muy tranquilo, donde nunca pasaba nada, y de golpe ocurre la desaparición de un adolescente con un posterior crimen, hallada, asfixiada, semienterrada en la arena. Fue como muy muy fuerte en ese momento. Yo me acuerdo del crimen,
claro,
de Lola.
Hay mucha gente que lo recuerda. Fue muy mediático el crimen de, sí, Lola, lo cual no puedo decir que... No, yo creo que nos ayudó también que sea mediático, para que no baje de la escena,
exacto,
¿no?, el tema de la búsqueda. Ahora, el asesino ya tenía pruebas. Muy cerca del lugar ya cometió una violación,
claro,
de una chica que muchos años no pudo salir de la casa, de la puerta de la casa.
¿Nunca se había sospechado de él al inicio de la investigación?
No, de ninguna manera. Esto salió por una matrilínea que siguió la investigadora Natalia Sandberg de la Policía del Uruguay, en la cual implicaba no la parte del padre, sino la de la madre. Y ahí se descubrió una familia criminal. Una mujer que tuvo 10 hijos, que regaló varios, como si fuesen perros.
Claro, y que muchos estaban dedicados a la delincuencia.
Uno de ellos, el asesino de mi hija, el que regalaron. Tenía un hermano, por el medio de ese hermano que estaba preso, se descubrió que tenía el 50% de la sangre del encontrada en la mochila de Lola, el 50% de ADN, y ahí se encontró al verdadero asesino.
Claro, un registro, ¿no? Un registro de ADN.
Claro.
Ahora, gracias a eso, fíjate que si no hubiese sido por ese registro genético, esa innovación de Natalia Sandberg,
que ahora se está intentando acá en Argentina también.
Que se está intentando tal cual en Argentina.
Nosotros pusimos hicimos el pedido de la propuesta a Patricia Bullrich en el 23, cuando todavía no se había elegido presidente. Nos juntamos con ella y con las Madres del Dolor y pusimos ese proyecto en funcionamiento, y el año pasado se le dio validez y la ley existe. No sé cuándo la van a implementar, porque de ahí a implementarla es otro tema, ¿no?
Hay que reglamentarla. Hace unos meses se anunció, por lo menos, que se iba a empezar a implementar. Más que nada para crímenes violentos, homicidios, abuso sexual.
Exacto, sí.
Sí, lo cual es una buena noticia. La vez pasada hablábamos con la mamá de Lucila Yaconis.
Claro.
Y ella nos decía justamente que es necesario justamente esto para poder determinar, porque hay muchas, acá en Argentina hay asesinatos producto de violaciones que no se puede, durante años, bueno, de hecho ella nunca pudo encontrar al asesino de su hija.
Sí, yo lo sé, la conocemos a Lucila personalmente.
Sí.
Les comento que esto de encontrar a los asesinos es la última parte. Deberíamos empezar por la primera parte. Hay varias partes, a mi gusto, ¿no? Hay tres partes. Una es educar a la población desde que entran en el colegio, desde ya, ¿no?
Hablar de estas cosas, decís vos, que es difícil, pero hay que hablar.
No solo hablar, sino que educar. Además convencer. Convencer no es tampoco la palabra, educar en la no violencia hacia el género opuesto, porque rara vez matan a un chico, ¿no? Matan a una chica, generalmente menor, la violan o la matan, o la matan y la violan, o la violan y la matan, qué sé yo, de las diversas
maneras. Claro, en el caso de Lola no hubo abuso sexual, solamente hubo un estrangulamiento.
Abuso sexual, Lola era muy fuerte, no creo que ella no lo permitió.
Eso, por todo, que se resistió.
Tenemos una serie de indicativos que nos indican que ella se defendió. Hacía circo, Lola, hacía trapecio, hacía las artes del circo, y era muy musculosa, practicaba siempre desde los 5 hasta los 15 años que la mataron, practicaba en una escuela de circo.
¿Y cómo era, entonces, Lola? ¿Qué recuerdas de ella?
Recuerdo de todo, era una catarata de alegría, era una maravilla, era una persona tan linda, tan humana, ayudaba a los más niños, ayudaba a los más grandes, siempre tenía una actitud solidaria, era una luz, era un mini Cristo, mi hija. Si quieren, les sigo diciendo lo que les estaba contando.
Sí, dale.
Lo primero sería educar a la población, ¿no? Desde temprano. Como la población que va a ser educada va a empezar a ser educada a los 4 o 5 años, hasta que esté educada van a pasar 20 años. Mientras esos 20 años pasan, vamos a ver cómo asesinan y siguen violando mujeres, jovencitas en general, ¿no? Para mí debería haber un castigo ejemplar para con la gente irrecuperable. Me refiero a irrecuperables, a los asesinos, a los violadores, simplemente.
Uh-huh. Bueno, ahora hay un proyecto de código penal que habla de delitos imprescriptibles, ¿no?
No solo imprescriptibles, porque lo que usted está hablando es un delito que no va a acabarse con el tiempo. Yo digo de otra cosa
más profunda, sí.
Más profunda, ¿por qué? Porque tenemos a mi hija la condenaron a muerte, ¿no? La mataron.
Sí.
Y, o sea que la condena a muerte ya está vigente desde siempre de los asesinos y los violadores. No está vigente para ellos, pero habría que tipificarla.
¿Vos crees que hay que imponer la pena de muerte en Argentina?
Hay que imponer la pena de muerte en Uruguay, en Argentina, en todos los lugares donde haya problemas con esta gente desviada, loca.
¿Crees que son irrecuperables?
Fuera de foco, porque en realidad ellos no es que están fuera de foco, es que son irrecuperables directamente. Una persona que cruza esa línea es un irrecuperable. No se lo puede tener, no se lo puede mantener tampoco, porque si no la población tiene que pagar para mantenerlo. No, de ninguna manera.
Fuerte.
Es fuerte, sí.
Es fuerte escucharte.
Pero, es mi opinión y la de muchas personas.
Pero no, sí. No, pero y aparte lo entiendo porque sufriste la pérdida de una nena, ¿no? De una hija tuya en manos de un asesino que no tuvo piedad a la hora de matar.
La ejecutó,
exacto.
Así como habría que ejecutarlo él, simplemente.
Como incluso hablan de la perpetuidad de la muerte, ¿no? Que la perpetua sea perpetua también. Y
no,
no
es
un mínimo de 35
en
y 50.
No,
claro,
no
en Uruguay no, pero en la Argentina sí, pero no es perpetua tampoco.
No, el único que tiene perpetua es el ángel de la muerte.
Pero es porque un juez no le permite salir.
Pero porque
salir.
Nadie le firma la salida porque, bueno, dicen
no
que
saben
si
qué
sale,
va a ser.
No, es un peligro para él y para terceros, ¿no? Pero la verdad que me parece que nos debemos un debate fuerte en estos casos.
Y con altura.
Y que tienen que ver con menores, sobre todo, ¿no? Porque son indefensos. En realidad, nadie debería caer en manos de asesinos. Ni un adulto, claro, ni un menor. Pero digo, claro, en el caso de los menores es como que pega más porque, digamos, no tienen esa fuerza que tiene un tipo adulto que sabe, claro, lo que hace, ¿no?
La vulnerabilidad de la, sí, víctima, claro, en este caso.
Claro, exacto.
Ahora, para redondear y para terminar, ¿cómo querés que recordemos a Lola a punto de cumplirse 11 años de este atroz crimen ocurrido en tierra uruguaya?
Bueno, chicas, miren, a Lola se la puede recordar quien la conoció, que tiene muchas personas que lo conocieron. De hecho, en la iglesia donde la velamos, había como 400, 500 personas. O sea, tenía muchos ámbitos Lola donde se movía, era muy curiosa, hacía el circo, la tela, hacía francés, hacía una cantidad de disciplinas, ¿no? Uh-huh. Y eso la llevó a conocer mucha gente, ella era muy empática. La única manera que me acuerdo de Lola es la mejor manera, como era ella, que era una alegría levantarse todas las mañanas, hacer el jugo de naranja y seguir el día y continuar, ¿no?
Ahora sí te hago la última antes que se me pase y tiene que ver justamente si en aquel entonces sintieron algún tipo de culpa como padres de haberla dejado ir de vacaciones sola con la madrina y cómo quedó esa relación con la madrina de Lola.
Bueno, en primer lugar esa relación nunca dejó de existir en el momento que los vimos a ellos el 31 de diciembre del 2014. Uh-huh. Ellos se borraron absolutamente, no solo ellos, sino toda su familia, que son como 10, sí, se borraron, no llamaron nunca portaron nada. Se portaron como eso que te estoy diciendo, ¿no? Yo no le pongo el calificativo.
Sí, se portaron mal.
Y por otro lado, eso fue eso, simplemente.
¿Y sintieron algún tipo de culpa en ese momento? Decir, pucha, si bueno, no la hubiésemos dejado ir sola.
Claro,
esta,
claro,
gente, no, con la que la dejamos, pensamos que la iba a tener segura y no la cuidó.
No, no, por supuesto que no la cuidó y eso inició el asesinato, ¿no? Uh-huh. Mirá, culpa sentís siempre, sentís de todo el tiempo. Ya pasaron muchos años, pero pasamos por todos los estrados.
Claro.
Inimaginables, ¿entendés?
Diego, papá de Lola Chomnales, le agradecemos este contacto con Ecos Criminales. Ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.
Bueno, fuerte, ¿no? La definición que nos dejó Diego Chomnales.
Sí, porque ¿cómo te posiciona, ¿no? Ser familiar o víctima. Digo, yéndonos a la primera parte de este programa del día de hoy, esta orfandad de la que también son dueños los padres, ¿eh? ¿Sí? De las víctimas de casos como este, como el de Lola Chomnales, y esa postura inquebrantable de que la respuesta punitiva tiene que ser más definida.
Sí.
Al punto de llegar a pensar, ¿no? Y radicalizada, al punto de pensar que vale la pena de muerte como ejemplificadora. Porque aunque vos eduques a los más chiquitos en pos del respeto del otro, de la no violación, del no agredir, del no hacer daño, van a seguir pasando estas cosas, que es lo que nosotros intentamos, digo, establecer políticas también preventivas. Me quedo también con esta luz, este brillo, con el que describen todos los papás y mamás a sus hijos víctimas de hechos violentos.
A mí me sorprendió cuando dijo era una mini Jesucristo, una mini Cristo, algo así dijo.
La solidaridad, siempre ahí. Y en el caso de los femicidas, quiero compartir un extracto del libro Lila, de mi querido Gonzalo Unamuno, al que le mandamos un beso, a veces no se escucha. Dice, él se pone en la piel de un femicida y escribe como si lo fuera y dice, no quisiera facilitarle al olvido su consistencia y a la opinión su ligereza, porque me enorgullecen mis palabras, que siempre estériles por precavidas, en el instante en que la maté, me regalaron una redención cuando le borraron a ella su última sonrisa de este mundo. Y es eso, ¿no? Esa sensación que nos deja Diego en el día de hoy, de ese brillo apagado por un asesino en tierras vecinas.
Sí, y se nos va el programa y se nos va el año. Y el mejor augurio es que en este 2026 tengamos que trabajar un poco menos nosotras. Que haya menos casos, que haya menos asesinatos, que haya menos violaciones, que haya menos violencia en la sociedad, porque estamos asistiendo a una época en la cual la violencia va increyendo, ¿no?
Sí, esa es la sensación que tenemos porque no nos alcanza el tiempo para contar tantos casos.
Y donde hemos tenido un año cargado de asesinatos, no puedo dejar de olvidarme del caso de Florencio Varela, estas tres chiquitas que terminaron...
Brenda, Lara y Morena, sí, de las que tampoco se habla últimamente.
Sí,
¿eh? Ya se nos pasó.
Sí, pero bueno, hay que seguir recordando para que todo esto trate de cambiar. Ya Rosato nos apaga la luz, así que nos tenemos que ir. Sí, les mandamos un gran abrazo y no
se
olviden.
Hasta el próximo programa, no nos olviden.
Porque esto es...
Fue...
Y será...
Ecos...
Criminales.